Bueno, Coco, te cuento, el 27 de junio fue el Día del Biólogo. Este
Ah,
día se celebra
sí.
desde 1812 y donde se realizó el primer acto oficial relacionado a la biología en el país. Por este motivo, en la Argentina se celebra el 27 de junio el Día del Biólogo. Y para celebrarlo, tenemos en línea a la bióloga Griselda Oria. Ella se encuentra en la Reserva Los Chaguares. Griselda, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y para la audiencia que nos acompaña ahora. Muy bien, muy bien.
Bueno, feliz día, primero que
Muchas
nada.
gracias. La verdad que sí, gracias.
Bueno, contale un poquitito a la audiencia en qué consiste ser un biólogo, qué actividades, qué realiza un biólogo.
Bueno, qué lindo. La verdad que es un honor para mí porque no solo es mi profesión y mi trabajo, sino que la verdad que es una vocación y una pasión. Como vos bien decías, tiene un origen para Argentina en 1812, y bueno, después se concretó con la inauguración, digamos, del Museo Bernardino Rivadavia, en honor a él es que se
Claro.
celebra el día este en Argentina. Eso pasó bastante tiempo después, pero como para agregar algo de historia. Pero en otros lugares, en otros países del mundo tiene otras fechas. Así que por ahí nos pasa de que nos hacen un saludito el Día del Biólogo y era de otro lado, pero bueno, viene bien.
Entonces, el
Y bueno,
27
para
es el Día
mí, claro.
Nacional del Biólogo.
Claro, exactamente. Y
Bien.
para Argentina sí que está muy bien la
Bien.
introducción. Y bueno, exactamente. Es como difícil definir para mí como bióloga. Pero bueno, básicamente, por supuesto, es una profesión, ¿verdad?, que se dedica a estudiar distintos campos relacionados con la biología, por decirlo de alguna manera, o por definir una línea disciplinar, vamos a decir así, básica, pero que puede realizar múltiples actividades. Siempre creemos que las competencias de un profesional están restringidas a los campos que conocemos. Y bueno, a mí me tocó en mi experiencia transitar muchos de esos campos, así que estoy muy agradecida. Por ejemplo, un biólogo es un docente, eso es importante, y lo somos siempre,
Claro.
estemos o no frente a alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer, es un profesional, vamos a decir así, que puede realizar tareas de docencia en distintos ámbitos, no solo universitario. En mi caso, yo estoy ahora en la universidad, pero tuve mi tiempo, mi experiencia como docente de la provincia también, en distintos niveles del sistema educativo provincial, por ejemplo, nivel secundario, nivel superior, así que eso es muy importante. Y después, a nivel académico, tiene toda una rama de desarrollo, ser un biólogo, por ejemplo, sobre todo con el desarrollo de programas de investigación. Eso es también algo que yo hago en este momento. O sea, nos dedicamos a la investigación científica en distintas áreas. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en la Universidad Nacional del Nordeste en un área que se llama entomología y me dedico al estudio de los mosquitos que transmiten arbovirus. También en ese campo me dedico a la biología
Mira.
molecular y al diagnóstico ahora, actualmente, debido a la pandemia por ejemplo, de COVID. Así que también el biólogo puede abarcar campos como la genética, la microbiología, los estudios de biodiversidad, y en este sentido me tocó transitar hace unos años, desde que trabajo en la reserva aproximadamente desde el 2011, y la implementación, por ejemplo, de proyectos de conservación y educación ambiental ahí mismo, in situ, le decimos nosotros, que es para mostrar los valores de conservación de los recursos naturales del Chaco, cosa que realmente me apasiona, me encanta. Y no solamente lo contamos a los visitantes que llegan a la reserva los fines de semana, que son familias, público en general, sino que antes de la pandemia trabajamos con escuelas. Entonces tenemos un proyecto de
Mira.
educación ambiental y que a la vez nos ayuda a conservar y a proteger el bosque nativo chaqueño. Por ejemplo, eso es como para dar un pantallazo de todo lo que puede hacer un biólogo. Es mucho más.
Qué bueno, o sea que en la reserva se mezclan dos pasiones.
Sí. Sí, la verdad que sí.
En este momento no se están haciendo educación ambiental en la reserva por la
Estamos
cuestión.
tra claro, estamos trabajando con las visitas de fines de semana, sí, fines de semana y feriados. La reserva está abierta y habilitada con los protocolos ahora en relación a la pandemia. Lo único que está suspendido por el momento es la actividad con escuelas, porque lo que hacíamos era
Claro.
recibir grupos de distintos grados, escuela primaria, secundaria también y algunos de la universidad,
Claro.
con turnos especiales durante la semana. Bueno, eso vamos a esperar que pasemos
Que
esta
pase un poco,
situación,
sí. Claro.
claro. pero eso era una actividad de rutina, o sea, la mantenemos, esa es una actividad central para nosotros porque pensamos que educar ambientalmente en esto, en los valores, por ejemplo, de conservación, de la biodiversidad, de por qué conservar, o sea, cuáles son los servicios ambientales, por ejemplo, de los árboles, es algo muy importante desde la infancia.
Claro. ¿En qué horarios puede la gente visitar la reserva?
Bueno, en este momento la reserva está abierta sábados, domingos y feriados desde las 14 a las 18:30. Sí o sí, con turno, ¿verdad? Justamente para mantener los protocolos. Eso, nosotros tenemos una página, tenemos un Facebook, que por ahí puedo acercarles, para ver eso, para solicitar el turno. Hay un teléfono también celular o un WhatsApp al que pueden solicitar los turnos y se hacen grupos para mantener justamente la cantidad de personas en cada grupo, pero más o menos de sábado, domingo y feriado se hacen dos turnos, uno a las 14:30 aproximadamente y el otro turno a 16:30. Así que en ese momento, con previo pedido de turno, las personas, las familias, cualquiera, los jóvenes, un grupo de amigos pueden ir a conocer, y el paseo, te comento también que es un paseo guiado, acompañado por guías e intérpretes que están formados, personas que saben un montón y que aparte son apasionados también de contarle a los demás lo que nos gusta tanto y lo que cuidamos, así que la verdad que es un paseo muy, además de hermoso, de que van a ver un paisaje muy, muy lindo, realmente muy educativo, muy formativo.
Griselda, te pregunto, ¿con qué especies se encuentran en la reserva? Y viste que por el Día del Árbol estamos de todos modos volviendo a pensar nuestros árboles con todo el sentido simbólico, pero también natural y cultural que tienen para nosotros. ¿Y qué antigüedad tienen esos árboles que pueden encontrar en la reserva?
Bueno, la verdad que es re linda la pregunta y la introducción. Justo hoy, claro, es el Día Internacional del Árbol, que si bien es un día europeo, porque ustedes, como ya saben, nosotros en Argentina lo celebramos o lo conmemoramos en agosto, el 29 de agosto, y ahí en Colonia Benítez, donde está la reserva, hay una escuela que organiza en conjunto con todos los años, ese día, un foro del árbol justamente para conmemorar. Y realmente es muy importante aprovechar, a pesar de que no podemos hacer un acto, bueno, como antes, pero sí podemos charlar sobre eso, porque justamente son días que nos ayudan a tomar conciencia sobre la importancia de las funciones, que no solo el árbol, digamos, de por sí, que por supuesto tiene un montón de funciones, por ejemplo, regular la temperatura, proporcionar sombra, humedecer el ambiente, bueno, producir
alimento,
flores y frutos.
Para algunas especies.
Claro, sí, hábitat y refugio.
Hábitat,
también
claro.
Por ejemplo, otra cosa importante es la que impiden, los árboles en general impiden la erosión y el desgaste del suelo, además de producir el oxígeno, que tal vez es lo que más nos acordamos, porque todos estudiamos la fotosíntesis, claro, por ahí, allá lejos, y nos recordamos eso. Bueno, hoy en día tiene una importancia fundamental, porque gracias a esa transformación del oxígeno y el dióxido de carbono, se reduce el efecto invernadero.
Claro.
Y respondiendo a la pregunta, no me quiero olvidar la pregunta, el comentario, el árbol forestal, vamos a decir así, como cada país lo tiene, el nuestro es el quebracho colorado chaqueño. Mm. Y la verdad que nosotros en Benita, además de contarles sobre el bosque chaqueño, a la gente que va a la reserva, les hablamos mucho de la historia del lugar, porque, por ejemplo, justamente la palabra quebracho, que tiene un significado tan tan hermoso y tan importante, quiere decir quiebra, hacha, y por ejemplo el puente que está cercano a la reserva está hecho de quebracho, y así tantas historias que podríamos, ¿verdad?, recordar, ¿no?, de la importancia que nos hablan de esa historia de los árboles para nuestro suelo chaqueño.
Bueno,
pero no solo es eso, sí. Eso sí, quiero decir esto para no olvidarlo, porque me parece importante, porque es cierto, una cosa que tal vez lo pensó Coco al hacer el comentario, conocemos tal vez eso, tal vez solamente el quebracho, claro, o a lo mejor el algarrobo, pero por ejemplo en el Chaco húmedo, que es donde nosotros vivimos en Resistencia, hay otras especies autóctonas, por ejemplo el urunday, claro, el apacho colorado, el timbó, el laurel, la espina corona, el guayacán, el guayaibí o guavillú, y otros muchos árboles que son autóctonos, y eso es muy importante, esos son los que tienen mayor valor de conservación.
Claro, hace poco, lo que te estaba por decir, que hace poco leía un, una nota acerca de investigaciones que se hicieron y que hablaban de las redes cooperativas que existen entre los árboles, o sea, sus raíces están interconectadas y es como que se transmiten cuando hay peligro, por ejemplo, cuando hay un incendio o están deforestando, emiten, no sé, ondas y se van transmitiendo esa situación de peligro uno a otro, o sea, todo eso sucede abajo de la tierra, me parecía sumamente interesante y nada, lo que a veces capaz uno imagina y cree que es propio de una película o de un cuento, sí, que sucede en la realidad, ¿no?
Sí, sí, tal cual, bueno, la verdad que es lindo, es muy lindo ese sentido de rescato, el concepto de red. Y así como vos lo decís, hacia abajo, pensando en la tierra, en las raíces, que realmente hacen un entramado vital que permite la vida abajo, en el suelo, que es lo que menos conocemos, también existe, que en otros países es algo muy común, los baños de bosque, justamente por la importancia que tienen pasear en la naturaleza para liberar el estrés y para sanar. Por ejemplo, Japón, medicina en Japón está... Él lo tiene como incluido en sus prescripciones médicas. Así que tanto, tanto para rescatar de los árboles. Sí, realmente muchísimo.
Y un poco las comunidades indígenas también, viste, que tienen un conocimiento de la medicina natural.
Claro.
Que es muy poco difundida, y más hoy en de tradición oral.
Sí, sí, sí. Bueno, totalmente. Y justamente ustedes comentaban también esto de... nosotros a veces separamos lo que es el patrimonio natural, que por ejemplo son las especies autóctonas, los tipos de ambiente de un lugar, pero también existe el patrimonio cultural, y en realidad es uno solo. Nosotros tratamos de promover esta idea, claro, de unir, porque justamente lo que ha llevado a la naturaleza, al ambiente, o lo que nos ha llevado a todos a estar así como estamos, es dividir, es pensarnos como especie humana separadas de un ambiente natural, y eso es lo que está mal. Así que realmente esos conocimientos ancestrales que se transmitieron de generación en generación y de boca a boca son muy valiosos. Y también nosotros los rescatamos ahí, por ejemplo, comentamos eso en las guías de la reserva. Es muy importante, sí.
Qué bueno, qué interesante. Bueno, la verdad que el trabajo que llevan adelante desde todos los equipos que trabajan en las reservas naturales, guardaparques, o sea, todos, es increíble. En esto que tiene que ver con la visibilización, concientización, qué importante esto, bueno, que ahora no se puede, pero que seguramente se va a continuar, de educación ambiental, de que nuestros niños sepan y entiendan el significado de esto.
Sí, sí, sí. Una cosa buena, digamos, en este contexto es que, gracias a que ustedes saben que hay una ley promulgada, por suerte tenemos en Argentina la ley de educación ambiental, así que si bien no hay tanta actividad por la pandemia desde el año pasado, yo estuve trabajando también con la provincia como capacitadora, con la red de docentes, y bueno, eso, justamente formándonos, reconociendo nuevos conocimientos, porque también en esto de la biología es una ciencia ancestral, pero cambian los paradigmas científicos, cambian a la luz de los nuevos conocimientos. Así que estuvimos haciendo eso desde el año pasado y hay muchos equipos nuevos, mejor preparados, me parece a mí, para abordar esto de la educación ambiental basada en lo que realmente tenemos y con una mirada regional, que esto es muy importante, porque si no estamos pensando a lo mejor en los árboles, en los alerces, que son árboles, por ejemplo... Claro, valiosos, hermosos, pero bueno, lo que nosotros tenemos acá, digamos, primero conocer lo nuestro, claro. Bueno, esa es una tarea también del biólogo, que de paso ahí quiero agregar realmente eso de trabajar en la conservación, en la protección, y algo que vos decías muy lindo es con otros. Ahora a mí me toca trabajar ahí, el equipo de la reserva también, todos ponemos, somos un equipo pequeño, pero realmente es muy apasionado, muy comprometidos con esta tarea, es una reserva privada, pero que tenemos articulación con todos los sectores. Trabajamos con el INTA de Benítez, con la Reserva de ahí, con el Museo de Ciencias Naturales, con el equipo de docentes de la provincia. Así que estamos tratando de justamente generar redes para poder ampliar esta mirada, digamos, de la conservación con más conciencia ambiental.
Te cuento que tuvimos en el programa también a Angélica Kess, que también nos compartió muy sentido.
Qué lindo.
Sí. La verdad que también por esta línea, ¿no? Esto de volver a pensar, nos habló de Laudato Si, de otras lógicas. Sí. También tuvimos a Daniel, el intendente.
Sí, del Parque Nacional Chaco.
Del Parque Nacional Chaco. Y también estuvimos con Fabriciano Gómez, que también nos contaba de la propuesta con voluntarios de fotografiar árboles
¿sí? Centenares en la ciudad de Resistencia.
Centenares de la ciudad de Resistencia,
claro,
por ahí.
Qué lindo.
Esto de importante también entender.
Estás,
¿no?
Perdón, Karen, sí, perdón. Decís, estás invitada a colaborar y ayudarnos en esta inmensa tarea.
Ah, buenísimo, me encanta.
De identificar estas especies.
Qué lindo, bueno, con mucho gusto. Sí, de paso voy a aprender, porque no es que es de todo, claro. Pero buenísimo, qué lindo.
No, la verdad que es hermoso lo que vos decías, un poco uniendo a todo lo que fue el programa, nos encontramos con esto, con que el hablar de ambiente, hablar del árbol, hablar de la naturaleza, no se trata ya solamente de hablar objetos, sino de hablar de una identidad, de un nosotros, ¿no? De un nosotros, claro, con la naturaleza que nos cuida, como dice Galeano por ahí.
Que nos abraza.
Sí, nosotros incluso hablamos ahora de, bueno, viendo la teoría de la conservación y tantas cosas a lo mejor un poco específicas, pero bueno, como para contarles, que nosotros decimos ahora que los sistemas son socioecológicos y los servicios ambientales que presta la naturaleza, los bosques autóctonos, están en interacción con el sistema humano. Y hablamos incluso de una diversidad que es biocultural.
Hermoso.
Así que realmente como para repensar, esto entre todos lo vamos a ir haciendo, vamos a ir cambiando estos paradigmas, esta mirada que tenemos del ambiente para integrarnos más con él.
Es una construcción colectiva.
Sí, tal cual.
Bueno, Griselda, muchísimas gracias por tu tiempo, se nos está terminando el nuestro, se está terminando el programa. Siempre estás invitada, seguramente ya volverás a comentarnos, volveremos a hablar, porque con todos y cada uno de los invitados siempre, o sea, da para estar más tiempo, es muy amplia la temática, es sumamente interesante los aportes de cada uno. Te agradecemos por tu tiempo, por tu inmensa labor, y bueno, Griselda, muchísimas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por ese espacio, la verdad que construcción colectiva de intercambiar esto, que es un bien para todos, así que muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos a toda la audiencia.
Muchísimas gracias y muy buena tarde, Griselda.
Gracias.
Que disfrute el fresquito.
Sí, exacto, está para seguir estudiando ahora sobre el Día del Árbol, justamente.
Dale un abrazo grande.
Gracias.
Que estén muy bien, hasta luego.